comenzó mi práctica escultórica, creo que en el colegio. Fui a un colegio un poco raro, raro o malo, y debo decir que estoy muy a favor de la escuela pública, laica, que creo que tiene un componente social y político muy importante. Era una excusa para decir esto, pero en realidad la actividad que me propusieron o que nos propusieron en el colegio creo que es común a todas las escuelas, que es la típica actividad de hacer un pan. Nos dijeron que teníamos que hacer un pan y a mí me salió algo parecido a un pan, pero era incomestible. Estaba durísimo por fuera y crudo por dentro. Eso es un clásico, ¿no? De cuando no sabes hacer un pan, pues te puede pasar una de estas. Podría usarse para romper vidrios de escaparates, pero no había ninguna posibilidad de masticar aquello. Entonces, sin embargo, tenía una belleza como muy suya, muy especial. Y esta cosa que tenía que haber sido pan y no lo era, acabó en la basura. Aquello fue mi primera escultura. Luego, bueno, siempre están las esculturas de playa y ese tipo de cosas, que no vamos a hablar un poco de ellas porque casi todo el mundo ha hecho, igual que más o menos todos los niños dibujan y juegan a la pelota, pues siempre hay alguna que es bastante placentera y que tiene que ver con el hacer pastas de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía muñecas y les hacía pasteles de barro y hacía como que se tenían que comer estos pasteles de barro. Pues esa cosa de amasar el barro con agua era como algo que a mí ya me gustaba mucho cuando era pequeña, pero creo que es algo como común a todo el mundo, que no es una cosa específica. Luego hice artes y oficios y ahí había una asignatura que era mi favorita. Se llamaba estructuras espaciales. ¿Qué son estructuras espaciales? Pues cualquier cosa que tenga un volumen y ocupe un espacio. En aquella asignatura, durante el tiempo que estábamos en un taller, hacíamos de todo, desde cúpulas geodésicas a cajones para transportar herramientas. Esto me gustaba mucho y me hizo perder el miedo a herramientas que son clásicamente usadas por los chicos. Si hay en la escultura algo de muy masculino, creo que es una cosa en realidad no específica de la escultura, sino que es un poco común a todas las artes. O sea, si la escultura ha sido tradicionalmente masculina, pues la pintura también lo ha sido. ¿Y qué vamos a decir de la ciencia, de la medicina o de otras cosas? Se nos ha apartado deliberadamente del conocimiento y de la praxis durante siglos, y creo que en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, en el terreno que nos ocupa, de la escultura, comienzan a abrirse camino con mucha fuerza y resultados completamente fascinantes una serie de mujeres. Estoy pensando en Eva Hess, por ejemplo, en Lilla Clark, o Linda Benglis, o Isa Genzken y Anita Molinero, se me ocurre. A nivel peninsular, que me gusta a mí decir, tenemos a María Luisa Fernández o Susana Solano, ¿no? Por ejemplo. También pienso en Jessica Stockholder, que me fascina, o Rosemarie Troquel, personas que tienen un trabajo que me interesa muchísimo y que me influye y que son referentes todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre las tengo como muy presentes. Muchas de ellas siguen activas hoy en día, algunas, bueno, ya murieron, y bueno, de nuestra generación se te va la olla, o sea, hay muchísimas esculturas maravillosas. Desde Daiga Grantina, Katia Novitskova, Nairi Bagranian, pero aquí tenemos, por ejemplo, Julia Spínola, o Elena Escoa, June Crespo. Cada una de ellas propone o investiga con su trabajo, con los materiales, desde posiciones y puntos de vista radicalmente distintos entre ellos. Bueno, siempre hay algo común, pero cada una se acerca al material de una manera fascinante y muy suya, ¿no? Con respecto a esto del feminismo, la escultura o la manera de trabajar de las mujeres en relación con la manera que trabajan los hombres, quiero decir que claro que me gusta Bruce Nauman o Jimmy Durham o un montón de otros ejemplos, pero creo que se habla y se publica mucho de ellos. Y sin embargo, estas mujeres que son muy brillantes, por ejemplo las que he citado, pues gran parte del público las desconoce por completo. Y creo que es un poco nuestra tarea, retomando un poco lo que decía Walter Benjamin, ¿no? El dignificar un poco, el traer a la presencia, al presente, el trabajo de estas personas, que es bien interesante. Hay algo que tiene que ver con un compromiso en el sentido de comprometer el cuerpo. Si uno hace cerámica esmaltada, que es lo que se relaciona con la escultura y con la mujer, ¿no? Es como que las mujeres hacemos cosas bonitas, dibujos de cositas con colorines y acuarelados y ceramiquita, bueno, ceramiquita no, cerámica esmaltada, que también tiene su historia, no es una técnica sencilla en absoluto, y ahí tienes los japoneses, por ejemplo, que tienen una manera de hacer cerámica que es ultra compleja. Pero es una labor que está más ligada a lo que puede ser el trabajo de la mujer, ¿no? Si empieza a gustarte, en lugar de eso, trabajar con la madera, el hierro o el cemento, comienzas a hacer cosas que pesan, a trabajar con herramientas peligrosas, a utilizar, por ejemplo, gasolina cuando desmoldas. O sea, se disparan de repente un montón de asuntos muy complejos y que hacen que la mitad del personal desista por el camino. Hay muchas maneras de estar en la realidad y de estar también cerca de lo creativo o del arte o de lo que le quieras llamar, y una de estas, que desde luego es para mí muy complicada, es la escultura. Complicada y maravillosa, porque luego te da sorpresas geniales, ¿no? Cuando de repente descubres una cosa nueva o el material te hace regalos, y esto sucede si insistes mucho técnicamente. Los mismos compañeros, ¿no? Cuando estás compartiendo en un taller, por ejemplo, pues la gente que dibuja tiene una práctica muy distinta a la gente que trabajamos con cosas que ensucian mucho, que huelen mal, que invaden, que no respetan los límites de los espacios. O sea, haces escayola y el polvo va por todas partes, lijas madera y acaba el serrín por donde no querías. Hay una cuestión que tiene que ver con los volúmenes, con los pesos, con el almacenaje del material mientras estás esperando el momento para que las cosas funcionen y vas probando. Pero luego, incluso cuando están hechas, también hay una cuestión que es el almacenamiento de las piezas hechas, los transportes y un poco lo que tiene que ver con la conservación de todo lo que has hecho. Aparte de las pastas, que siempre son fascinantes, o sea, aparte de la harina, me gustaba hacer cosas con unos barros que hay que no necesitan horno, que se secan y quedan como si estuvieran cocidos. Luego también me gustaba mucho hacer maquetas. Esto es mi relación con la arquitectura. Voy a hablar de Silvia Lambin, que tiene un libro muy bonito que se llama Kissing Architecture. Ya la he usado como ejemplo en algunas ocasiones porque hay un momento en el que ella está hablando de Pippi Lotti-Rist y habla de ella de una manera que yo me la hago un poco mía y ya me gustaría que sucediese. O sea, me parece que es absolutamente brutal cómo habla del trabajo de esta persona. Dice como que ella hablaba con la voz de un no arquitecto acerca de un nuevo medio. Ella lo llama superarquitectura, de una nueva sensibilidad, sin duda pues feminista, pero más aguda, como con un afecto más intenso. De una manera muy sencilla y con una generosidad devastadora, se desliza a través y sobre el viejo medio de la arquitectura. Fíjate que Pippi Lotti-Rist trabaja el audiovisual. Y su todavía arcaica sensibilidad de autoridad e inteligencia autónoma, esto refiriéndose a la arquitectura, ¿vale? Envolviendo la figura viejuna del arquitecto en un nuevo proyecto. O sea, si esto lo puede hacer Pippi Lotti-Rist desde el audiovisual, yo creo que desde la escultura tenemos mucha más herramienta para coger, atravesar e ir un poco como de la mano a ver hacia dónde podemos ir juntos. Sus comentarios, los de la Rist, ofrecen un punto de partida para reconciliar disciplinariedad, experiencia y especificidad de medio. También en la arquitectura, porque ella, pues bueno, sabemos cómo trabaja, ocupando los espacios y un poco proyectando, de manera que ya pierdes la referencia de dónde acaban las cosas y todo se convierte en una especie de ensoñación espacial. En algunos trabajos a mí me parece fascinante, vaya. Lambin, hablando de Rist, dice: su efectivo y extraño abrazo marca un cambio de régimen con lo que está sucediendo ahora, que evita la confrontación y la violencia directa prescrita, más o menos tradicionalmente. Al final las escuelas y las disciplinas parece como que son bloques de pensamiento un poco aislados. Sí, una cosa que me parece interesante del arte contemporáneo es que precisamente puede atravesar otras disciplinas con mucha libertad, ¿no? Y no atravesarlas desde la lejanía, desde no, es que yo también leo literatura y esto me afecta para hacer mis puentes, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Su manera de hacer y de pensar evita la confrontación y la violencia, esto me parece muy potente, ¿no? Evitando las interminables presentaciones que parecen autojustificar la práctica. Esto es muy propio de la arquitectura, por ejemplo. Lambin dice: a través de un gesto, que es como un beso, dulce, suave y sin embargo superpoderoso. ¿Qué más quisiera yo? Ya me gustaría a mí que encontrar este punto. O sea, este punto de la no reacción, de la no confrontación, sino del abrazo, del vamos juntos a ver hacia dónde podemos tirar. Mi fascinación por la arquitectura viene desde lejos y tiene que ver con una cuestión de escala. Siempre he hecho cosas pequeñas pues porque no tenía los medios, ¿no? Digamos que tengo estudios desde hace relativamente pocos años. Al principio hacía pues eso, cositas con papel, con maderitas, con chapas de madera. Hacía como en mis pequeñas maquetas, pues eso, les metía plásticos, de repente metía la cámara y la hacía como circular por estos espacios. Son cosas que algunas sobreviven en algunos pequeños vídeos que tengo por ahí, pero la mayoría de ellas han desaparecido, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la escala y con las soluciones técnicas que emplean para hacer cosas loquísimas y elegantísimas que me fascinan mucho. Claro que también hay mucho bodrio en arquitectura. Pienso en la ingeniería y también me fascinan los túneles, los puentes, las presas, todas esas cosas. Me parecen como esculturas de gran escala, pero son esculturas funcionales. Al final hay algo en el arte que me interesa todavía más y es precisamente su capacidad de prescindir la función. Y también de prescindir la escala y de los grandes presupuestos, por un lado. Lo de atravesar los campos de pensamiento, gobernabilidad, normativas y cosas así. Pero pienso, por ejemplo, en escultura, en cosas menores de escala, pero súper potentes. Ahora se me ocurre trabajos como Tony Llena cuando hace cosas a pequeña escala con estos papelitos, o incluso trabajos de Elena Iscoa a pequeña escala, son emocionantísimos y eso no lo pierde porque sea pequeño, ¿no? Y pensaba también en el tercer paisaje de Gilles Clément y en la cantidad, por ejemplo, de edificios, de viviendas que están a medio construir abandonadas a lo largo y ancho de la península ibérica. Bueno, supongo que en otros países es posible que suceda, pero aquí, vamos, es muy harto. Bueno, se me ocurre que eso también son, de alguna manera, esculturas. Luego estaba pensando en las escaleras de Lina Bobardi o los balcones. Al final todo me parece que son como notas o direcciones hacia donde ir o ir trazando un deseo de recorrido. Son zonas que me gustaría transitar. Ver este enlace entre la arquitectura y la escultura, pues a mí me interesa mucho, aunque bueno, también me interesa todo, ¿no? Al final también me interesa la literatura o el cine o no sé, el sonido, que vengo de Valencia. Me gustaría decir lo primero que estoy en contra de los statements. Me parecen una trampa total. Creo que lo he dicho en alguna ocasión, si me gusta hacer escultura o si he decidido que hago esculturas es porque quería comunicarme a través de ella. Cuando me enfrento a un texto o a una conversación que va a ser registrada como esta o a una entrevista, no es que tengo pánico, que podría ser, pero sí que pienso que hay una pequeña traición porque estoy intentando fijar cosas que en principio no tendrían que estar fijadas. Las cosas están ahí y las lecturas que se pueda hacer de ellas son mucho más abiertas que lo que yo pueda intentar traducir en palabras, ¿vale? Entonces, en ese sentido, me parece que un statement es una cosa forzadísima, una pura ficción, y que además, no sé si por torpeza o por intentar que se entiendan las cosas, acaba uno diciendo lugares comunes que a veces son como tendencias de época, y eso es bastante peligroso, porque al final uno acaba diciendo cosas como eso, lo de salirse de la zona de confort, que menuda ficción, o sea, por lo menos para mí, que vengo de una familia muy grande y sin recursos. Ya me gustaría a mí haber conocido en algún momento una zona de confort o que se pudiese dar. Claro que esto siempre es como una cuestión de grados, ¿no? Seguramente lo que para mí está siendo una vida muy compleja y muy precaria y muy al límite en muchas cosas, pues seguramente para un escultor que ha tenido que dejar de hacer sus prácticas porque necesita dedicarse solamente a conseguir el dinero para pagarse el alquiler, que es también un poco mi situación, ¿eh? Pero hay situaciones como mucho más al límite y entonces uno pues acaba dejando de trabajar y esto es una lástima grandísima, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy afortunada porque se me están dando oportunidades de poder investigar y de poder continuar con este proceso. Jan Bennett, en el libro de Vibrant Matter, ella viene a decir un poco que desde el campo de la ciencia entienden que el ser humano tiende a creer en el modelo hilomórfico para entender un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Vemos la materia como cuerpos, como sólidos estables, ¿no? Pero al final están compuestos por una serie de elementos que están en continuo movimiento. Ella se esfuerza en intentar explicar esto desde la ciencia. Para mí es muy complejo de entender. Que un objeto se nos aparezca como un sólido estable es una de las posibles modalidades. Este principio de incertidumbre, que es la realidad en sí, somos nosotros los que intentamos poner un poco de orden para podernos manejar con ella. Yo creo que lo que pasa es que nuestra mente es limitada. De la misma manera que en un momento dado se decide que somos más inteligentes que el resto de las cosas porque Dios nos ha creado y nos ha traído aquí para dominar a las otras especies, para extinguirlas tranquilamente y para acabar con los recursos porque están puestos a nuestro servicio. Pues anda que no es una ficción eso. Tal es así que cada vez que se agota uno de los recursos o aparece una nueva necesidad con una nueva tecnología o un mercado nuevo incipiente que se abre y parece que va a regular los otros, pues cambia completamente la geopolítica a nivel global, ¿no? Si hay una ficción en intentar entender la realidad, la mayor me parece el antropocentrismo. La mayor de las fantasías que me parece que el ser humano se ha construido para justificar su manera de estar. Estamos hablando todo el rato de objetos, de la materia, de sustancias, de elementos, de una especie de equilibrio entre objetos o materias o sustancias, pero no podemos dejar de pensar como seres humanos, porque es lo que somos. O sea, al final yo, por mucho que intente comprender cosas, tengo un movimiento limitado, que casi siempre va hacia adelante, pocas veces hacia atrás. O sea, sigo teniendo dos piernas, dos brazos y una cabeza que pesa un montón encima de este tronco. Ya me gustaría que mi cuerpo fuese evolucionando hacia otro tipo de lugares que me permitiesen otro tipo de estar en la realidad, ¿no? Pero somos lo que somos y estamos donde estamos. O sea, solo podemos comprender el mundo a través de nuestra experiencia y de nuestra manera de pensar y de concebir las cosas. Pero sí que me parece una ficción lo que estamos diciendo, tanto como los cuentos. O sea, es que aparte de estas ficciones, o sea, son ideológicas. Si piensas en todos los objetos y todos los artefactos tienen un componente ideológico, sobre todo los que construimos los seres humanos, se abre ahí un campo de investigación bastante curioso. Esta especie de interés comisarial que está sucediendo en los últimos tiempos por la materia es algo que, bueno, me sorprende agradablemente. Digamos que uno pues, se interesa por las cosas que se interesa durante el tiempo que sea y nadie le hace caso. Yo he venido trabajando en ambientes de autogestión, en ese sentido me siento muy afortunada porque la gente que me ha propuesto participar de ciertas cuestiones colectivas me ha cuidado mucho y me ha acompañado mucho en todo el proceso, pero siempre había un presupuesto igual a cero o menos cero. O sea, se tenía que intentar vendiendo bebida, conseguir el dinero para traer a no sé quién de no sé dónde o para el material que fuese. De repente hay una comunidad teórica que nos va acompañando en algunos momentos, que tiene una manera de trabajar y de enfrentarse al pensamiento, creo que más por ciclos que como una investigación en profundidad. La diferencia que veo entre el pensamiento de los comisarios y el trabajo de los artistas es que nosotros investigamos unos campos y ellos pues de vez en cuando se sienten atraídos o les llama la atención o sienten que corresponde a una realidad que ahora es como muy necesario hablar de ella, pues por una sensibilidad X, ¿no? Para mí haber leído a Donna Haraway el manifiesto del Tuchuluceno o como se diga, yo cuando la leo digo, es que estoy ahí. O sea, ¿cómo puede ser que esta mujer haya puesto en palabras un pensamiento que yo siento? Lo siento perfectamente. Y no hubiera sido capaz de haber escrito eso en mi vida. Y de repente aparece esta mujer que seguramente ya lleva miles de años diciendo esta cosa y se cruza contigo. Y se cruza contigo y tú dices, es que la cojo y me la prendo. Y me la prendo y quiero que me acompañe. Esas cosas van sucediendo pues, de manera un poco azarosa y yo creo que me siento muy afortunada porque me rodeo de gente pues, que piensa muy bien, es cierto. O sea, uno va construyendo también un poco su entorno y va eligiendo las mentes por afinidad que quiere tener cerca. Entonces, para mí es una fortuna que de repente venga un día alguien y me descubra algo porque sabe que estoy un poco en esa historia. Se da esta conexión teórica que uno siempre intenta abrazar de alguna manera. Tú vas construyendo cosas y te vas dando cuenta de que hay otros discursos que pueden no solo ser beneficiosos para ti, para tu investigación, sino que seguramente tú podrías aportar algo a eso. Luego estas personas nunca van a saber de tu pequeña investigación absurda o súper pertinente. Ya me gustaría a mí, por ejemplo, conocer a Donna Haraway. No creo ser el caso. Quizá un día sería muy feliz. Por ejemplo, leyendo a Graham Harman y a Timothy Morton, tampoco es que soy una gran académica de la teoría, pero sí que bueno, voy picando cosas e intentando entender cosas. Estos señores son muy capaces de hacer un análisis de la realidad. Describen lo que está sucediendo y lo describen de una forma un poco patológica, que es lo que está sucediendo. Esto es muy claro y es muy fascinante cuando lo descubres porque atas cabos y dices, ostras, es verdad, esto está siendo así. Pero de alguna manera se quedan en eso, se quedan en esta pura descripción. En cambio, hay una corriente de pensamiento que tiene más que ver casualmente con Jan Bennett, con Donna Haraway, con Karen Barad o un montón de otras pensadoras, que no sé si es casual o no lo es, pero están ahí como en una manera de hacer y de proponer la teoría que de repente no solo describe, sino que además propone. En esa proposición, para mí, hay una potencia muy bruta. Donna Haraway se me antoja que se sirve de la ciencia ficción para abrir caminos. En ese sentido, pienso, ostras, esta mujer es visionaria. No puede parecerme más pertinente un pensamiento ahora mismo, ¿no? Y bueno, me intento acercar a eso. Aparece una proposición de Sonia Fernández Tan y dice, epa, podemos hacer algo. Aparece la posibilidad de convertir una única escultura en un espacio a gran escala Vamos a ver de qué manera, a partir del material, puedo generar lecturas o pensamientos diversos que abren caminos para que otras personas puedan leerlo, o si ya si consiguiera eso, me parecería que el objetivo está cumplido. Los materiales tienen una jerarquía. Seguramente, desde nuestro pensamiento, puede que la tengan por su uso. No sé, estaba pensando en eso, en un neumático que ya ha sido usado, está roto, lo encuentras sucio y el dibujo de la goma está casi borrado del uso, pues no es lo mismo que un neumático nuevo, con todo el dibujo perfecto, con estos pelitos que tiene de goma. Tiene un valor de uso, porque el neumático nuevo se puede usar y el neumático viejo es peligroso. Te puede provocar un accidente si lo sigues llevando en un coche. Estaba pensando en el vidrio. O sea, es que cada material tiene unas cualidades, y tiene unas cualidades y unos usos. Unos usos para nosotros, que somos los seres humanos, que somos los que decidimos que lo que tiene valor y lo que no. Pues los vidrios nuevos tienen unas cualidades. Los vidrios, cuando pasa el tiempo, seguramente se rayan. Unos vidrios de unas gafas, por ejemplo, pues ya no te sirven. Unas gafas muy rayadas no te están permitiendo ver mejor, sino todo lo contrario. Sin embargo, tienen otro tipo de valor para mí. Claro que es muy distinto trabajar cuando no tienes recursos con cosas que encuentras, porque te fascinan igualmente y porque crees que tienen unas cualidades otras que para ti son interesantes, que de repente tener un poquito de presupuesto y decir, pues oye, mira, cambia la cuestión de escala. Si normalmente has trabajado con planchas de metacrilato que te has encontrado y que miden 50 por 40, de repente puedes decir, pues mira, no quiero una de 1 metro, quiero una barra metálica de 6, la quiero como viene, sin cortar. El material que ya ha tenido una vida viene con una carga encima y con unas condiciones concretas, o sea, tiene unos tamaños, unas medidas, unos pesos y una calidad de acabado como muy distinta de algo pues que está nuevo y que brilla y reluce. Y hay como una diferencia, una especie de jerarquía. Luego no podemos olvidar que estamos dentro de un mercado también. ¿Cómo ve el público que una cosa esté brillante, preciosa, reluciente y acabada de una manera como casi industrial, a que una cosa esté como amalgamada, sucia, desprenda trozos? ¿Sabes aquello de busto y pellejo que decía María Langarita, ¿no? Ella hace una investigación sobre arquitectura y sobre todo lo que tiene que ver con el aparataje urbano, y una vez que tuvimos que colaborar, pues hablábamos de que mi escultura es o era en ese momento muy de pellejo, ¿no? Muy pellejuda. Pues sí, a mí me interesan mucho los materiales que se deshacen en el tiempo, que raramente forman parte de los programas de conservación. Papeles pegados con volumen probablemente acaban chafados o no sé. Hay una serie de cuestiones de calidad, ¿no?, que establece unas jerarquías. Pues los toldos, por ejemplo, un toldo que le está dando el sol las 24, no las 24, pero igual la mitad del día, sí, en verano. Si tenía un color de rayas verdes y blancas, al cabo de 5 años ese color ha perdido mucha intensidad. Todas las cosas están sujetas a una serie de condiciones atmosféricas, de tiempo, una serie de variables que las van transformando. Eso que tiene que ver también con el paso del tiempo, el deterioro, la supervivencia y la modificación, a mí me interesa mucho. Y estoy pensando en otros artistas a lo largo de la historia que también se han interesado por estas cosas. Creo que no es algo nuevo. Mi interés por aquello que se llamaba residual. Creo que puede convivir lo residual con el material que es más limpio, más acabado. Torrent Echidna Tractor, por ejemplo, ha sido la primera vez que he trabajado con material nuevo. Tenía un poco de deseo, sí, por ponerme un poco a prueba también, ¿no?, de qué soy capaz de hacer si de repente puedo tener un transporte y transportar barras de metal enormes. ¿Cómo me llevo yo con estas cosas? Resbalan de lo nuevas que son. ¿Cómo es termoconformar unos metacrilatos que están muy limpitos y que brillan y que es que no se pueden palpar? Porque si los palpas se quedan las huellas. Tienes que tener un cuidado con el manejo del material como muy concreto. Cuando algo ya está como muy usado, muy rayado, tiene otra pátina y esto tiene otras cualidades. No digo que sean mejores o peores, pero yo quería confrontarme con esto que para mí era muy novedoso. Llegar a los títulos de las cosas es un gran tema. Para mí no es nada fácil y no viene de una manera natural. Los pienso mucho y salen en un estado ya bastante avanzado del trabajo. Estaba pensando, por ejemplo, en Derby Bacora, la exposición anterior, cuando tenía que poner los títulos de las piezas. Es una exposición que tenía mucho que ver con el metal y con piezas de motos de las que saqué moldes, contramoldes, y hice algunas pruebas, y luego quería también trabajar con materiales que fuesen fluidos y que recordasen a los fluidos. Bueno, esto también conectaba con una expo anterior todavía, que había sido en el Materfad, y que yo me centré mucho en los metales, y al final me doy cuenta que llevo un tiempo poniendo este material en el centro de la investigación, acompañado por otros, ¿eh? Pues había que ponerle títulos o no a las piezas. Y en ese momento, casualmente, pasaba por aquí, por la península, Lizzie Borden, y que la traían a presentar películas porque creo que habían recuperado o reconstruido uno de sus films, que era el de Burning Flames, y una filmoteca en Estados Unidos lo había recuperado, ¿no? Con el motivo de la presentación por aquí, bueno, la trajeron creo que a Bilbao, a San Sebastián, a Madrid y a Barcelona. Justo cayó en mis manos, antes de ver las películas, un libro que se publicó no hace demasiado tiempo sobre Burning Flames, que aparece en forma de cómic algunos fragmentos de la película en los que salen los personajes que luego voy a descubrir cuando la veo, con bocadillos diciendo cosas, en blanco y negro. En la película, que luego descubro, utiliza la radio pirata, una especie de manera de hacer militancia queer. En una sociedad que ha ganado el socialismo sigue habiendo una dominancia de los hombres hacia las mujeres, en el sentido de que muchas de ellas trabajan en fábricas, pero cuando hay recortes las primeras que se van a la calle son ellas. Ellos siguen dominando los medios de comunicación, siguen abusando de ellas y ellas siguen no pudiendo defenderse. Y entonces a través de estas radios libres y piratas se empiezan como a organizar, ¿no? Y incluso llegan a armarse y llegan a tomar el principal medio estadounidense y hacen un comunicado. Ya he destripado demasiado, por si alguien la quiere ver, es una película muy maravillosa. Directamente me siento completamente influida por el trabajo de esta mujer en ese momento. O sea, pienso qué increíble esta película, cómo es posible que no la haya visto antes y que no haya oído hablar de ella, y quiero hacérsela ver la mayor cantidad de gente posible. Y de ahí salen la mitad de los títulos de aquella exposición. Para hacer el título de esta exposición, estaba pensando durante el proceso de construcción en campos semánticos. En Derby Bacora había trabajado con metales y fluidos, o sea, llevándome también todo lo imaginario de lo que tiene que ver con la industria del motor y el motocross, pienso en mi cabeza. Y siempre también es un ámbito bastante, no me gusta decir dominado, pero sí como que la presencia masculina es bastante importante, ¿no? Y yo me lo quería llevar al terreno de las chicas, ¿no? Los puños de las motos me recuerdan a dildos, y de repente pues los fluidos tienen que tener siempre grasa, los engranajes, pues es el flujo, ¿sabes? Y hay muchas cosas que si se ven de una manera también pueden ser percibidas de otras. Yo me lo quería llevar un poco a un terreno así, ¿no? Como pastoso, de flujo. Intentando que no se cortase un poco este conocimiento y esta manera de trabajar, lo que ha sido Torrente Kidna Tractor comenzó como un campo semántico que tenía que ver bastante con los fluidos. Torrent, Cascade, Fluxus, Flood, Niágara, Deluge, Aguacero, Diluvio, Chaparrón, Chorro me gusta mucho, Desbordamiento, Avalancha, Arroyo, Corriente. Al principio pensé en una serie casi de 5 o 6 palabras, ¿no? Me gustaba mucho de Tendency, Attractor, Torrent, Impact, porque sí que quería que hubiera una parte que impactara. Impacto en el sentido físico, o sea, si había una parte de fluido, la parte del metal tenía que ser muy rotunda. El cuerpo, lo que es la estructura, como si dijéramos el esqueleto de la escultura, funciona como un esqueleto que para mí tiene una especie de vida y que quiere... Me gustaba mucho pensar en esto de una torre de alta tensión que de repente caía, pero la torre está viva y la torre quiere moverse. Entonces hace un impacto sobre la tierra y ella quiere seguir su camino. Una serie de palabras que tienen mucho sentido juntas y que sugieren un entorno, un ambiente, y que van dando pistas de lo que vas a ver. Luego, por una cuestión de respeto al ciclo, tiene un título que es bastante largo y bastante fascinante. Me parecía que era un poco entrar en competencia y me pareció que tenía más sentido hacer un corte y que fueran 3 palabras que son más fáciles de enganchar y es más fácil de recordar. Luego me pasa muchas veces que lo complico tanto que soy incapaz de recordarlo, que me da mucha risa. Sucede a veces, ¿no? Y te haces un título tan complejo que un año y medio después dices, ostras, ¿cómo se llama aquello? Entiendo, por ejemplo, que en ese sentido el trabajo del comisario, igual que el trabajo del filósofo, aunque estoy equiparando comisario a filósofo y no tiene por qué, pero sí que tiene mucho más relación con el lenguaje. Y el lenguaje es una cosa que a mí me fascina. Me fascina, supongo que porque tampoco la controlo del todo. tiene muchas partes ocultas y muchas trampas, ¿no? Y entonces en esas trampas los filósofos se manejan mejor y tienen una retórica que o nos ayuda o nos oscurece bastante y nos confunde. Y los comisarios pues también un poco hacen ese papel, creo, o por lo que yo entiendo, o cómo es mi trabajo con ellos, ¿no? O con ellas, es este acercamiento de la palabra y de la teoría a la praxis. El lenguaje no es neutral, tiene una carga ideológica muy importante y estamos demasiado acostumbrados a usarlo de una manera que nos ha venido inyectada por muchas cosas, ¿no? Desde la formación en la escuela, desde las familias, desde los medios de formación de masas. Nos están todo el tiempo diciendo que una serie de cosas son normales y no son en absoluto normales, son culturales. En ese sentido, las personas que somos inteligentes y sensibles, creo que es nuestra labor y nuestra responsabilidad hacer cambios. Para poder hacer cambios, desde el lenguaje, creo que una primera parte pasa por la identificación de lo que es, yo no diría ni incorrecto, pero de lo que es pernicioso o de lo que es posible cambiar para ver por dónde podemos ir hacia otro lado. Si hay una identificación y hay un cambio, luego hay que fomentar ese cambio, seguir usándolo, ¿no? Por ejemplo, en mi práctica del lenguaje, yo he decidido que hay muchas palabras que las destierro completamente. O sea, y hago un trabajo porque al final te salen de manera natural. Y cada vez que te sale una de estas que has decidido que no la vas a volver a usar, te sientes culpable. Es como, ostras, se me ha vuelto a escapar. No tenía que haber dicho esta palabra, ¿vale? Y es muy curioso porque con esto que hablaba antes de rodearte de la gente que es afín en pensamiento, sucede que muchas de estas personas también son sensibles y son inteligentes y hacen este tipo de cambios y de repente te das cuenta que en tu entorno no se usan determinado tipo de palabras. O no se usa citar todo el rato a teóricos o a filósofos. Cuando aparece alguien nuevo o alguien que no es de ese entorno, de repente usa su lenguaje, que es más influenciado o más mediado por los medios o por lo que sea, choca mucho porque se nota mucho y se hace muy evidente que eso es loquísimo. Lo mismo que a nivel pragmático, pues uno decide que si está utilizando resinas y elementos que son tóxicos, a lo mejor va a intentar empezar a prescindir de este tipo de materiales y va a intentar investigar la fluidez con otros, porque le parece que puede hacer esa investigación con otro tipo de cosas que no sean tan perniciosas para el ambiente. Con el lenguaje podemos hacer lo mismo. Así que es completamente castrante, que hace un daño horrible, y citar siempre a los mismos filósofos, ponerlos en funcionamiento, es no solo peligroso, sino que es malo para todas. Muy agradecida a la gente que está haciendo esos esfuerzos también con el lenguaje, que tiene más conocimiento y que su manera de estar en el mundo es muy a través del lenguaje. El lenguaje es un poder brutal, crea realidad. Tú dices una cosa y se está creando una realidad. Está poniendo en funcionamiento una serie de mecanismos. El comisariado permite, en este ciclo, que se invite a alguien que no es el propio comisario a escribir un texto. A mí me abre un camino nuevo y propongo a Duen porque la he leído en Pícara y en otros lugares y me parece que tiene una sensibilidad bastante cercana a la que yo tengo, aunque ella se maneja con las palabras de una manera muy bonita y muy chocante para algunos. En el momento en el que le propongo escribir el texto es un momento en el que yo no sé exactamente qué es lo que voy a hacer. Sé más o menos por dónde voy a tirar y qué materiales desearía trabajar, pero durante todo el proceso hay un montón de cambios. Desde la posibilidad de trabajar desde la ficción. Ella trabaja por su cuenta, yo trabajo por mi cuenta y en el momento en el que presenta el texto aparece una cosa no solo fascinante, sino que se da la magia. Empiezan a haber cruces entre el material y el texto. ¿Cómo es posible que esta persona, sin saber por dónde iba a tirar, haya comprendido tan bien tantas cosas? Y me gusta mucho que su manera de relatar las cosas tiene mucho ritmo y es muy entrecortada. Y este entrecortamiento te hace fijarte mucho en la estructura y además en las palabras como forma, como materia. Seguramente para algunas es dificultoso de leer porque no es tan melódico, es mucho más rítmico. Para mí funciona muy bien con la escultura. Claro, el texto lo tuvimos un poquito antes del montaje porque tenía que ir a imprenta, tenía que traducirse. Primero lo leo, me voy perdiendo porque ya no sé quién es quién, no sé muy bien qué sucede, lo vuelvo a leer otra vez, me van apareciendo cosas nuevas, cada lectura es una situación distinta y fascinante. De repente empieza a parecer que montando, haciendo todo el trabajo de las luces, hay una parte que tiene que ver con unos dibujos y unos neones que no son completamente lineales. Yo quería que hubiera una iluminación que no fuese la normal de la sala, sino que fuese o directamente contra la escultura o a partir de la escultura hacia afuera. empieza a probar cosas con focos y hay un momento en el que de repente probando unas cosas sobre unas superficies aparece la selva tucumana. Y aparece y es como, vamos a fijar esto aquí. Luego debo decir que pasó una cosa que para mí es importante y era la primera vez que percibo esto en una escultura y en una exposición, que es una cosa que tiene que ver con la temperatura. Cuando montamos la exposición, la institución no tenía puesto todavía el aire acondicionado. Estábamos en primavera, pero todavía no hacía bastante calor. El espacio es bastante cerrado y de alguna manera los focos, todo el material como que desprendía un calor y una humedad extraños, sumaban densidad al espacio y a la persona que estuviera por allí transitando. Para mí esto era bastante emocionante porque de alguna manera conectaba con ese sentir o esa pulsión del trópico. Si estás en la selva tucumana, hay una temperatura y se suda, se late y se siente de una manera muy distinta que si estás en Dinamarca o si estás en Bruselas. Y para mí funcionaba muy bien, incluso llegaba un momento en el que podía sentir angustia y malestar de tanto calor. Ahora ya es verano, han puesto el aire acondicionado, la temperatura es completamente otra y parece que estés en Siberia. Igual no tanto, exagero un poco, pero cambia bastante. Qué bonito sería y qué bonito será el momento en el que puedas regular absolutamente todas las condiciones que participan de una presentación o del trabajo escultórico o de una exposición o de un lo que sea, ¿no? Cómo poder trabajar no solo el objeto, sino el entorno que lo alberga. Estructuralmente, hasta la luz, hasta la temperatura, es fascinante, es que nunca lo había pensado y cómo participa del entendimiento de la materia y del estar. El sex appeal de lo inorgánico, que decía Mario Perniola. Pues el sex appeal de lo inorgánico también pasa por la temperatura. Sí que entiendo que el metal tiene un sex appeal y látex tiene otro. Cada sustancia tiene unas connotaciones, te hace pensar en algunas cosas, pero la temperatura y la luz también intervienen. Y el sonido, la latencia, la respiración.